Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bienvenidos, es sábado y pues como saben vamos a hablar de muchos temas el día de hoy. Tenemos lo del 30 aniversario del disco negro de Metallica, que ahora se botaron la puntada de hacer como fue el tributo a José José o el de Fobia, no sé si creo que el productor es Bob Rock. Ahorita platicaremos con el Flash un poco más a fondo, pero bueno, al final del día son de las cosas que llaman la atención. También por ahí está lo de Indiana Jones, que saldrá en su versión N y tratando de revivir a Harrison Ford, que pues ya está de la edad del que salía como su papá en Indiana Jones, que es Sean Connery. En fin, muchos temas, pero pues saludo con muchísimo gusto en, no es ni siquiera el mes de agosto, estamos en junio, pero ya se me está lenguando la traba, mi querido Flash, mi querido Roberto, ¿cómo están? Pues Flash, mucha información en este sábado de lo que son los cómics, el cine y muchas otras cosas.
Y sí, fíjate que las noticias del mundo del entretenimiento y de las películas y toda esa onda, pues no descansan y nos sorprendieron el otro día con un rumor que saca el futuro gobernante de la Tierra, Víctor Van Doomcock. Sí, por favor, síganlo, Overlord DVD, ahí en YouTube. Bueno, él nos trae este rumor y nos insiste, tómenlo como rumor, no lo den como algo hecho. Pero, aparentemente, en Indiana Jones 5, ¿a qué te suena de que Indiana Jones y una, pues ahora sí que una compincha, mi querido Robert, se van al pasado, ¿sí? Y se encuentran con el joven Indiana Jones. ¿Cómo te gusta la idea o cómo te disgusta la idea? ¿O qué tanto, mejor dicho, qué tanto te disgusta o te gusta la idea?
No me gusta para nada, definitivamente es un disgusto. La verdad creo que ya son patadas de ahogado como para cerrar la franquicia, no supieron qué hacer, si esto es real. La verdad es que es algo que no se me antoja, ya directo, porque aparte ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Quién va a ser el joven Indiana Jones? O sea, ¿va a ser el mismo joven Indiana Jones que hizo la serie o estas películas?
No.
Que hablamos.
Ahí te va. Va a ser Indiana Jones, pero, o sea, le van a meter este efecto del famoso deep fake y van a rejuvenecer a Harrison Ford, ¿sí? Entonces, van a atender el problema en turno Indiana Jones, esta monita, y el Indiana Jones un poquito más joven, ¿sí? Y van a resolver el asunto, pero ahí te va. Si ya se te hacía fea esta idea o mala esta idea de irse al pasado y que hubiera dos Indiana Jones y esta otra monita, ¿sí? No, espérate, eso no es lo peor. Se está rumorando que hay dos finales que van a grabar. ¿No? Sí, no. O sea, como decía Tres Patines, oye, esto. Uno en el que van al pasado, ¿sí? Indiana Jones viejito se muere y resuelven el problema. Y bueno, y se regresa al futuro la chichincle de Indiana Jones. ¿Eh? Pero hay otro final posible que se rumora, que es, van al pasado, se muere Indiana Jones viejito, se muere Indiana Jones joven, y la monita esta chichincla de Indiana Jones.
No.
Toma el legado de Indiana Jones.
Ay, no.
Ahora, hay un problema, mi querido Robert.
¿Otro?
Pues no, digo, sí, yo sé, estos ya son muy grandes, ¿no? Pero el problema de esto es, ¿quién es la productora de esta película?
¿Quién es?
La señora Kathleen Kennedy.
Ay, no.
Sí.
La misma que nos lleva arruinando Star Wars.
Y generando... Para el mismo, con esto de que yo soy Rey Skywalker, híjole, es de preocuparse, ¿eh? Esto está, pero para ponerse a temblar. Por favor, señores, van a ir saliendo más rumores y insisto, ¿no? A Dunkirk, pues hay que creerle, porque Dunkirk normalmente sí le atina, tiene sus espías ahí infiltrados en Hollywood. Hay que recordar que él nos dio a conocer la trama del episodio 9, mes y medio antes de que saliera. Entonces, esto me preocupa realmente. Ahora, Dunkirk lo dijo, tómenlo como rumor, no lo puedo confirmar de primera mano. Tómenlo como rumor, por favor. Pero, siendo más o menos lo que se hizo con Star Wars, no me suena descabellado, ¿estás de acuerdo?
Descabellado lo que él dice de su rumor, no. Descabellado lo que quieren hacer con Indiana Jones, definitivamente.
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, es el rumor de que por ahí ahora sí que le van a buscar dar cuello a Indiana Jones ya por fin. Se me hace tristísimo. Pero también, ¿sabes qué? Se me hace... Volvemos a lo mismo, la sección de películas que nadie pidió. Nadie quería una película después de La Calavera de Cristal. La Calavera de Cristal es muy mala, pero bueno. Ay, Dios. Así las cosas, Robert. No te quiero deprimir, Manu.
No nos deprimimos. Al contrario, nos divierte definitivamente todo lo que ha hecho esta señora con Star Wars. Y ya no me sorprende, al contrario, nada más me da risa cómo... Esta inclusión forzada lleva a los personajes de antaño, a estos personajes que queremos al borde de la extinción. Definitivamente creo que será un error y no dudaría para nada que lo fueran a producir aunque la gente no estuviera de acuerdo, porque esta señora suele hacer esas cosas, ¿no? No importa si les gusta o no les gusta, es mi versión y ahí les va.
Entonces... Sí, ella tiene su propia agenda, entonces busquen ponerla, ¿no?
Sí, antes que nada saludarte, mi querido Rigo, agradecerte que en esta ocasión sí estás con nosotros, ya te extrañábamos por acá, y bueno.
Te digo, eso de salvar al mundo, primero al reino Koopa, al reino Hongo, después salvarnos de Shadaloo y las fuerzas de Bison, y luego del Mortal Kombat, debe de ser cansado, man.
Esperemos que pronto nos pueda enseñar a hacer un Fatality, para que podamos nosotros estar a su nivel.
¿Qué Fatality te gustaría, Manu?
Estoy conforme con los Fatalities de Sub-Zero, en donde congela la sangre y después te atraviesa con tu propia sangre, con un cuchillo hecho de tu propia sangre. O ese de Scorpion, en donde te saca la columna vertebral y lo usa como espada.
¿Sabes cuál era bien padre? El de Kung Lao, cuando aventaba el sombrerito y rebanaba a todo el mundo.
Ándale, ese puede ser. Pero bueno, me da gusto que estés con nosotros en esta ocasión, mi querido Rico.
Oye, fíjate que... A ver, tú eres chamaco que creció en los 90, mi querido Robert. ¿Qué opinión tienes de las Beast Wars de Transformers?
Híjole, es una opinión muy encontrada porque yo crecí viendo esa serie de Transformers. O sea, más allá de los Autobots y los Decepticons, yo sí crecí viendo a Optimus Prime como un gorila. Claro, entonces, para mí era una serie revolucionaria en su momento porque fue de las primeras series en tercera dimensión que cumplía con una serie de requisitos que realmente... pues sí estaba bien, o sea, para la época estaba bien, no era aburridona, tenía como muchas cosas, los colores oscuros, pero a la vez esos morados, esos amarillos como chillantes que manejaba la serie, y me gustaba esa versión súper alejada del Bumblebee que todos conocen, mejor conocida como Cheetor, y Megatron Dinosaurio, la verdad es que es algo épico.
Fíjate que, pues resulta que Ratatrampa, Cheetor, Optimus Primal y todos ellos van a ser adaptados en la nueva película de Transformers. Que, ay, yo no sé, ya a estas alturas del partido, no sé si el mundo necesita más películas de Transformers, en especial si siguen siendo como las de Michael Bay, que ya han dicho que no, hasta no ver, no creer. Yo sigo sin ver Bumblebee, pero, híjole, es que no le tengo tampoco fe a las películas que sean inspiradas en las propiedades de Hasbro. O sea, ya sé las porquerías que hacen, entonces me es difícil entusiasmarme. Ahora, con los Transformers y Beast Wars, tengo que reconocer que yo también las vi. Se me hacía algo revolucionario ver esta animación en 3D, pero también me causaba mucha frustración porque yo quería ver a los robots y la mayoría del tiempo estaban hechos animales. Entonces también me era como muy de flojerita. Si era como de, oye, pues lo interesante es que se vuelvan robots, pues para ver gorilas voy a Chapultepec, ¿no? Y creo que también es una serie que no envejeció con mucha gracia, pero sí creo que pueda tener cierto factor nostálgico para gente como tú.
Desafortunadamente, la animación no es constante, es tendencia. Entonces, al momento de que sacan algo nuevo, todos quieren probarlo, y definitivamente lo único que puedes ver es lo que quieren que veas. Realmente no son constantes con mostrarte una cosa u otra. Entonces, cuando deja de ser útil para sus propósitos, pues lo cambian, ¿no? Y lo hemos visto 20 veces con Transformers. La versatilidad de los diseños de Transformers los empujó a regresar a la animación tradicional, entre comillas, porque realmente no es tradicional, es animación hecha por computadora, pero en programas como Flash, en donde las dos dimensiones te permiten jugar un poco más con los personajes, ya que animar una transformación, valga la redundancia, de un Transformer en cámara y en tercera dimensión, pues obviamente era muy costoso y más para una serie.
Oye, fíjate, si ustedes tienen ganas de leer algo interesante, entretenido con los Transformers, mejor lean, y esto es en serio, si existe, de la editorial IDW, lean el crossover entre Transformers y los Cazafantasmas.
Ok.
Te van a divertir.
Me parece bien.
En cuanto a Beast Wars, no sé, mano, no sé qué pensar de una película de Beast Wars, pero insisto, creo que hay gente a la que le vaya a gustar.
He visto fan art del Batimóvil transformado en Transformer, en robot, de la máquina del misterio transformada en robot, pero definitivamente no me imagino a la ambulancia de los Ghostbusters transformada en un robot.
Y de hecho eso tiene que ver porque sí aparece y justifican por qué la ambulancia que ocupan los Ghostbusters se transforma en un robot y aparte se llama Ecto 1. Está increíble eso.
Habrá que leerlo.
Es puro fanservice, es divertida, pero en serio, si a ustedes les gusta, ya sea Transformers o Ghostbusters, a mí me gusta mucho Ghostbusters, es una de mis películas favoritas de los 80, híjole, es una delicia, entonces denle una checada.
Me parece perfecto.
Oye, a ver, vámonos con una cosa ahí medio extraña que salió en la semana, y que sinceramente no me imagino, hoy vengo muy corto de imaginación porque no me imagino muchas cosas, pero es que en serio también ya se me hace, ya por favor díganle a estos señores que no pueden comprar todo, al rato nos van a querer comprar el aire, más bien van a querer comprar los derechos del aire y nos los van a querer vender para poder respirar. Los señores del ratón, tus amigos de Disney, que están en miras de comprar al Chavo. Ay, ¿cuáles son tus opiniones, mi querido Robert, de que el Chavo sea propiedad?
Tengo mis opiniones encontradas por toda la situación que rodea al Chavo. Creo que el Chavo del 8, como personaje, como la máxima expresión de un creativo mexicano, es lo máximo. Si tú vas y preguntas en Argentina, en Brasil, en Latinoamérica, el Chavo del 8 creo que te van a decir que es lo máximo. Incluso hay fotos de Neymar besando a Kiko, porque realmente nuestra generación que creció con esos rezagos, porque realmente es una serie que se proyectó en los 70s, pero no se dejó de proyectar hasta la década del 2000. Creo que hay muchas generaciones que lo conocen. Creo honestamente que como concepto puede ser una buena idea. Yo creo que, por ejemplo, una cosa aparte antes de hacer mi comentario general, todo el mundo creo que está familiarizado con el escándalo de cuando Televisa sacó al Chavo del 8, porque el Chavo del 8 ya no estaba dando dinero. Creo que es demasiado forzado lo que los familiares de Roberto Gómez Bolaños están haciendo, ya intentando vender por todos lados al Chavo del 8. Si queda en manos de Disney, definitivamente lo van a cambiar. Ya se había proyectado hace muchos años que realmente se retomara el Chavo del 8, pero con niños de verdad. Ya dejando totalmente fuera la cuestión de que fuera un adulto representando a un niño. Que esa fue la razón por la que Roberto Gómez Bolaños dejó de hacer el Chavo, porque él ya no se sentía de una edad que le conveniera al Chavo del 8. Pero vimos aquí en México una muy mala versión animada del Chavo del 8, hecha por un estudio que se llama Anima, que desafortunadamente tiene cosas que saben perfectamente, son profesionales y de todos modos hacen unas cosas de verdad muy tristes con la animación en México, y desafortunadamente son quienes nos están representando. Entonces, yo creo que como concepto el Chavo puede ir bien si saben cómo manejarlo, si Disney lo retoma y lo renueva. Como lo mismo que estaban vendiendo con sus mismos guiones viejos, la tecnología dejó atrás al Chavo del 8, y esa es una situación real. El Chavo del 8 ya no quiso evolucionar y la tecnología vino a acabar con el Chavo del 8, porque ya cuando empezaron las televisiones planas y cosas así, el Chavo del 8 seguía estancado en los problemas de hace 50 años. Entonces, muchas referencias que el Chavo del 8 tenía son referencias que ya nadie conoce. Entonces, por eso fue quedando atrás el Chavo del 8. Digo, no sé qué opinión tengas tú, pero creo que si Disney toma la decisión de hacer el Chavo del 8, seguramente lo hará con niños reales o en una calidad de animación superior, donde desafortunadamente tendremos a un Kiko negro, a un ñoño gay, donde no vamos a poder encontrar realmente la forma, ¿no? Ahora estabas hablando de que es una empresa norteamericana que va a tratar de transformar y de norteamericanizar al Chavo del 8, porque al final de cuentas, si lo vuelven niños, si le meten toda la parte que decimos políticamente correcta, al final el Chavo del 8 va a tener que ser llevado a Estados Unidos para que el público de Estados Unidos lo pueda ver. Entonces no lo van a poner en una vecindad. A lo mejor vivirá en el Bronx, en Inglewood, no lo sé. Pero el Chavo del 8 no, en Compton, pero el Chavo del 8 no va a vivir definitivamente en una vecindad. Entonces habrá que ver el tipo de concepto. Definitivamente te digo, o sea, lo que van a hacer es llevar a las minorías al Chavo del 8, y seguramente tendremos un Chavo mexicano de gueto, con un Kiko negro de Los Ángeles, con un niño gay flaquito, porque como están en contra de la obesidad, tampoco creo que podamos ver a un ñoño gordo. Entonces, desafortunadamente, todo esto nos va a ir llevando una cosa sobre otra a un punto en el que tengamos que saber si queremos consumirlo o no, ya será decisión nuestra.
Fíjate que, a ver, a mí hay varias cosas. De entrada, a mí no me importa el Chavo, en el sentido de que yo dejé de ver el Chavo cuando tenía 10 años. Lo vi, obviamente, cuando era más chico. Cuando era muy chiquito me parecía simpático, era la cosa más increíble del mundo. En cuanto crecí dije, esto es una tarugada, y me movía a otras cosas. Y nunca volteé a ver al Chavo con nostalgia ni nada por el estilo. En cuanto me volví adolescente, y ya no digas adulta, me pareció una estupidez. Muy blanca, para que la vean los niños. Y ya cuando tienes 15, 20, 25, 30 años, sigues viendo el Chavo y crees que es lo máximo, ahí hay un problema, creo yo. Pero bueno, esa es mi opinión. Si a ustedes les gusta el Chavo a los años que tengan, está bien. Digo, no los critico. En mi opinión, hay algo que no está bien, pero bueno, eso soy yo. Ahora, el que el Chavo se le venda a Disney, esto me parece la estupidez más grande del mundo. Número uno, como dices, no lo van a entender. A ver, de entrada, parte de del chiste del Chavo era que era un hombre de, no sé, 30 años, 40 años, haciéndole pip, 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 y una teta de jamón, y otra teta de jamón, y me como otra teta de jamón.
¡Qué bien te sale hacer eso, eh!
Pero ese era el chiste del Chavo, seamos honestos, y muchas gracias por la flor ahí, mi querido Robert. Vi mucho el Chavo cuando era niño, digo. Así como te puedo luego platicar cualquier línea de Don Gato dicha por Benito Bodoque, también lo puedo hacer, pero vamos a mantenernos en el Chavo. Entonces... eso es parte del chiste del Chavo, o sea, es un absurdo en sí mismo, porque ni siquiera es Chavo, es un adulto vestido como niño, y es una farsa, eso es lo que es el Chavo. Entonces, si lo haces con niños de a de veras, no estás entendiendo el punto, ¿sí? Y de entrada no me sorprende porque es Disney. Disney está muerto creativamente, ahí viene con un nuevo remake de una de sus películas clásicas, ¿no? De hecho, van a hacer una versión en acción viva de su primera película animada. Ahorita platicamos de eso. Entonces, es no entender lo que hace popular al personaje. Ahora, otro detalle. Hay que decirlo, la familia de Roberto Gómez Bolaños no es dueña de La Chilindrina y tampoco de Kiko. Entonces... híjole, también, ahí empiezas a cojear un poquito, ¿no? Y luego, como dices, sí, seguramente van a querer hacer flaco a Ñoño y al señor Barriga, entonces ya no va a tener lógica.
Ahí hacen un comentario, perdieron los derechos de La Chilindrina, pero no los derechos de Kiko. Haz de cuenta que aquí, como todo el mundo, ¿no? Tienes chance de reproducirlo aquí en México, pero no en Estados Unidos, pero no en Latinoamérica. Okay. Entonces, en ciertas partes de... ahora, Kiko tuvo que cambiarle el nombre al momento de hacer a Kiko en Latinoamérica. Entonces, como el niño del sombrero. Entonces, todos lo conocían como el niño del sombrero, aunque sabían que era Kiko. Y él toma como nombre, como tipo apodo, el nombre de Kiko para que le siguieran diciendo así, pero el programa tenía otro nombre. Entonces, los derechos de Kiko sí los tienen, porque de hecho en la serie animada aparece. O sea, independientemente de... al final, o sea... pero al final, digo, seguimos con lo mismo, ¿no? O sea, van a hacer lo que quieran. Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Creo que sí, Disney le hace falta un poco de creatividad. No sé a qué serie te estés refiriendo. Me gustaría que me contaras eso, porque yo no sé a qué película te refieras, porque pues obviamente hay muchas de Disney que fueron las primeras. Lo que yo escuché es que de esta película que hizo Tom Hanks de Turner y Pooch, de un policía con un perro en la década de los 80s, van a hacer una serie de la misma, basada en la misma, pero en esta ocasión será Josh Peck, quien fue uno de los personajes más importantes de la serie de Drake y Josh en la década de los 2000, interpretará en esta ocasión al oficial Turner.
Ay, en la torre. Bueno, mira, ahora, yo estoy en contra de más propiedades intelectuales, ya es el colmo. No es bueno que tantas cosas caigan debajo de la misma propiedad. Me parece aberrante. Si de por sí Disney en sí como compañía me parece aberrante, ahora con esto todavía peor. O sea, ya pónganles un alto, por favor, es necesario ponerles un alto a estos señores. Pero bueno, en cuanto al Chavo, me queda claro que ni siquiera van a entender el concepto. Ahora, no me imagino yendo a Disneyland, a Disney World, a Euro Disney o al que sea, y de repente te encuentres a la Popis enseñando los calzones en Disneyland. Sí, o vas a ver como el profesor Girafales, que si se han fijado, el profesor Girafales está casado, trae un anillo. Y luego le va a poner para sus tunas a doña Florinda. Y después, ¿qué va a hacer Disney? Nos va a entregar una precuela de dándonos el origen de la bruja del 71.
Vas a poder ir a visitar la vecindad y te van a vender tu combo de ham torta with Coca-Cola in a jar por $350. Y te puedes quedar con el vaso en forma de barril.
Exacto. Sí, o sea, o ya en vez de, digo, ya si se van más a comprar otras partes de la creación de Chespirito, o sea, ya en vez de hacer tu sable de luz en Disneyland, vas a poder armar tu chipote quillón. Sí, claro, ¿no? O te van a vender la bufanda del doctor Chapatín, ¿sí? Y playeras que digan, ya me dio cosa. Híjole, por favor, no tengan esto.
I have cosa now.
Exacto. O sea, aparte de otra cosa, ¿no? La torta de jamón, hay que especificar. En México es en el único lugar en donde la torta no es un pastel. Uh-huh. En Sudamérica, en Centroamérica, en España, la torta es un pastel. Para nosotros la torta es, bueno, lo que conocemos, ¿no? El bolillo o la telera, el pan conocido como bolillo telera, ¿sí? Y en medio lleva jamón, no sé, muchas cosas, queso, puede llevar
pollo, chorizo, salchicha.
Exacto, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa que me da la impresión que Disney ni siquiera sabe en lo que se estaría metiendo, pero bueno.
Pero no lo sabían cuando compraron Star Wars, no lo sabían cuando cuando compraron Marvel. Entonces, ahí está. Oye, que ya...
Pero,
perdón que te interrumpa, ¿ya viste que hace unos par de semanas, poco más de un mes, comentábamos de un robot que Disney estaba utilizando para hacer stunt? ¿Te acuerdas?
Ajá, sí.
Ya sabemos para qué lo usaron y ya sabemos para qué era, y se ve impresionante. Acaban de abrir en Disney en Orlando una nueva atracción, una nueva parte en donde hablan sobre los Avengers. Es una nueva atracción sobre los Avengers y puedes ver un show y etcétera. Entonces ese robot sale disparado, sí, vestido del Hombre Araña, y hace una acrobacia en el aire para caer en otro lado, en donde después sale un actor.
Ah, ok, o sea, para que no se mate el actor, ¿no? tan bonito que era el que metieran en un cañón a Adam West y lo dispararan vestido de Batman, hombre.
Sí, perdón, pero sí quería hacer esa mención de que ya sabemos para qué era.
Te iba a decir, me queda claro que no lo hicieron para Indian set de filmación. Lo que pasa es que ya cuando tienes 78 años, ya que tienes que andar haciendo de aventurero, o sea, ya no encaja, pero bueno, ay, así las cosas. Odiaría la idea de que el Chavo fuera propiedad de Disney, ¿sí? Así como odio que todo lo que es propiedad de Disney sea propiedad de Disney, y que Mickey Mouse no esté en el dominio público, y que muchas cosas no estén en el dominio público gracias a los zampones de Disney. Pero bueno, ¿qué te puedo yo decir? Oye, para seguirnos burlando y para que no digan que yo nada más le tiro a Disney y que yo nada más hablo mal de Marvel, vamos a hablar mal de DC, ¿no?
Ah, pero por supuesto, aquí hay para todos.
Sí, exacto. No, digo, quiero ser objetivo. Salieron las primeras imágenes de Sasha Calle como Supergirl en la película de Flashpoint. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan espantosa!
Sí, sí lo vi.
¿Qué te pareció el traje? A ver, y ahorita lo desglosamos, ¿no? ¿Qué te pareció?
Híjole, después de lo que nos dieron como Supergirl en las series, después de haber visto a Laura Vanderbilt portar el traje de superhéroe en Smallville, la verdad, no hay comparación. Regresamos a la inclusión forzada, en donde que sí hay una versión así de Supergirl, pero el traje está mal hecho, quisieron hacer...
Pero espérame, pero no es latina, Robert. La versión que se supone que es la hija de Clark y de Luisa, o de Lois Lane,
ajá,
no es latina. Entonces volvemos a la inclusión forzada.
Sí, es una inclusión forzada, definitivamente. Y ni hablar de la misma situación por la que pasó Zachary Levi en Shazam en la primera versión, con el traje lleno de músculos inflables. Pero aquí yo creo que les faltó presupuesto. Y quién sabe tú qué le metieron a esos abs triangulares. Yo no sabía que las personas pudieran tener abs triangulares.
Y no. Yo no sé, yo tengo la teoría de que por ahí le va a salir un alien de la panza. Sí, ándale, porque sí.
Son las patas dobladas.
Exacto, o trae unas cucarachas ahí guardadas en la panza o algo así, porque se ve espantoso. O sea, y es más, perdón, con todo respeto a Sasha Calle, que me imagino que no es así, pero se ve hasta con panza de tamalera, mano. O sea, se ve fea. Se ve hecho con las patas. Y como lo decías, el traje de la serie de Supergirl está muy bien hecho. No pido que traiga faldita. Puede traer las mallas, no hay bronca. Pero no trae ni las botas rojas, que son distintivo de un traje de Superman o Supergirl. ¿Sí? Y si te das cuenta, el color de la S ni siquiera matcha con el color rojo de los hombros. O sea, sí se ve, pero como que lo mandaron a hacer al cosplay aquí en Calzada de Guadalupe. O sea, no, sí se ve chafa.
Sí, desafortunadamente es algo que va a ser un fracaso. Es que no quiero decirlo, pero sí. O sea, definitivamente estás retomando personajes del Snyderverse que pudieran tener todavía como una luz de esperanza. Tienes un Michael Keaton que se ve muy bien. La verdad, se ve muy bien para retomar el personaje, que todavía no sabemos realmente qué personaje va a representar. Sabemos que va a retomar el papel de Batman. Todavía no sabemos si lo va a hacer como Bruce o como Thomas. Pero vaya, o sea, empiezas a tener tus rayitos de esperanza y de pronto te golpean con eso en la cara. Es como un balde de agua fría.
Sí, de repente fue un quítate roustico.
sea, exactamente. Oye,
no, en cuanto a Michael Keaton, yo estoy seguro que va a ser Bruce Wayne. O sea, yo te aseguro que no va a ser Thomas Wayne. Eso te lo puedo firmar en donde quieras. Sí, no, porque hay un clamor por ver a Michael Keaton representar otra vez de Batman del 89, ¿no? Y después de la horrorosa secuela Batman Regresa. Odio esa película, no tienes una idea. Creo que lo único bueno que saqué de esa película cuando la vi en el cine es que compré Muerte en la Familia. De ahí en fuera,
toda la semana. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿El Harvey Dent negro? ¿El pingüino?
No, fíjate que no me molesta. O sea, en aquel entonces... Digo, me gustaba Batman, pero no era el mega fan de Batman que soy ahora. Entonces, no sabía del detalle de Billy Dee Williams, que Billy Dee Williams está como Harvey Dent desde la primera. No, fíjate que... Aparte, y mira, no me encanta el que le cambien de raza a los personajes. Lo odio, no lo soporto. Me parece desagradable a más no poder. Pero, o sea, a mí me gusta que respeten a los personajes. Pero... Nah, me da igual. O sea, en el caso de Batman 89, podría haber sido a lo mejor Jorge Falcón y me hubiera dado igual. Lo que odio de esa película es la forma en la que representan al pingüino. El pingüino no es así. La forma en la que representan a Gatúbela, que me parece completamente ridícula. O sea, me queda clarísimo que ni siquiera tenían la idea de cómo es Gatúbela, o sea, la parte donde le están dando de balazos y me quedan 7 vidas, 6 vidas, 5 vidas, no, espérate, si no es Nintendo, ¿sí? No es videojuego, no manches, no va por ahí. ¿Qué otra cosa me choca? Híjole, los pingüinitos. No soporto a los pingüinitos. Con cohetes en la espalda, por Dios. Se me hace absurdo. Y el que Batman programa su batarang y lo avienta para que siga siendo cierto patrón, ay, me pareció la cosa más estúpida del mundo. O sea, no. O sea, para mí, realmente, la primera película de Tim Burton con Batman es muy buena. El único pecado que le veo a esa película es que se muere el Joker. Pero bueno, ok, no tenemos el concepto de muchas cosas como hoy en día. Ok, la segunda sí me parece una verdadera ridiculez. Luego, la tercera, ay, Dios santo, es que fueron devolucionando, se fueron volviendo cada vez más estúpidas esas películas, hasta que llegaron a Batman y Robin y bueno, ahí ya dijeron, vamos a copiar a Batman 66, ¿no? Y ya después, bendito sea el cielo, llegó Nolan, ¿sí? También llegó en el Inter, estaba ahí la serie animada de Batman, que es grandiosa, y ya hemos tenido mejores productos de Batman después de eso, ¿no? Pero no, odio esa película, como no tienes una idea, ¿eh? Y el otro día la volví a ver, y me pareció la misma estupidez que me pareció cuando tenía yo 13, 14 años. Hijo, sí, no. Pero sí me emociona ver a Michael Keaton como Batman. O sea, no puedo negar que es algo que sí me intriga. Y que yo iba a entrar al quinto año de primaria cuando salió Batman 89. Okay. O Batman. Y bueno, o sea, no puedes imaginar la batimanía que había en todos lados. O sea, en todas partes había playeras de Batman, pósters de Batman, las revistas hablaban de Batman. El que se diera la noticia de que Robin no aparecía fue un gran shock, porque muchos conocíamos a Batman por las caricaturas y desgraciadamente por Batman 66. Pero, bueno, también yo en aquel entonces ya mi papá me compraba cómics de Batman. Entonces, era literalmente la batimanía, ¿sí? El ver el video de Prince, que era una cosa muy extraña, del Bat Dance. Pero era algo que te atrapaba, ¿sí? Y creo que algo muy parecido se vivió aquí en la Ciudad de México, por lo menos, cuando se estrenó Spider-Man de Sam Raimi, la primera. Fue algo muy parecido. El personaje estaba en todas partes, todo el mundo quería ser parte de la Batimanía o de la Spider-Man manía en su momento, ¿no? Entonces sí es imposible que te diga, no, odio a Michael Keaton. No, claro que no, es un gran Batman. Me intriga verlo como Batman una vez más.
Definitivamente.
Pero bueno, por eso yo digo Batman regresa, mi querido Robert.
¿A ti te gusta? Es muy válido. Por nostalgia, sí. Creo que tiene demasiados errores. Y en cuanto a el diseño de los personajes y etcétera, sí hay cosas en las que difiero. Pero nos han entregado cosas peores. Entonces, la verdad es que creo que es una. Sí, o sea, no es que me vea yo bien como de la América de. Pues por lo menos quedamos en segundo, ¿no? Pero sí, la verdad, sin tratar de ofender a los amigos americanistas que nos escuchan, pero así suena, ¿no? Así como de los males el menor, definitivamente creo que tiene ciertos errores, pero no es la peor.
No, por supuesto que no.
Entonces, sí. pues habrá que ver, ya te dije, yo me quedo con las películas del Snyderverse, creo que para mí es el Batfleck, que es uno de los mejores Batmans que hay. Me gustan mucho las de Nolan, pero sí creo que llevó a un punto tan oscuro que ya ni siquiera hubiera podido saber cómo terminarlo si hubiera habido una cuarta entrega.
Bueno, no sé, a mí lo único que no me gusta del Batman de Nolan, híjole, es que Batman tiene cáncer en la garganta. Pero por ejemplo, yo prefiero mil veces la Gatúbela de Anne Hathaway que la
claro.
de Michelle.
Sí.
O sea, yo visto a Michelle Pfeiffer como Gatúbela, o sea, nada en contra de ella como actriz. A ella le dijeron, tú haces esto, y ella lo hizo. Pero la interpretación que tuvieron a la hora de desarrollar ese personaje me parece espantosa. O sea, Gatúbela comiéndose un pájaro, por favor.
Y no es la peor. Yo creo que la peor versión negativa es la que hizo Halle Berry en el 2000 y cacho.
No, bueno, pero eso ni siquiera es Selena Kyle. Sí, voy de acuerdo, es patética. Pero partamos de que ni siquiera es Selena Kyle, ¿no? Es Christmas no sé qué, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero sí, es muy mala. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió ese traje. No, no, espantosa. Hagamos de cuenta que nunca existió, Robert. Okay, porque si no, se nos mueren por ninguno.
Me parece perfecto.
Oye, vámonos ahora con el DC. O sea, ya, bueno, ya dijimos, ¿no? De la Sasha Calle, está espantoso el traje, en serio. No sé, la costurera de la esquina seguro lo hace 7000 veces mejor de lo que lo hicieron ahí en la película esta de Flashpoint. Hay que esperarnos a ver más, pero mis expectativas han bajado mucho. Ajá. Pero mis expectativas se fueron muy arriba al ver lo que la película de DC, que sí está haciendo las cosas bien, nos mostró, ¿no? Que fue Shazam 2. Sacaron una escena, una foto de la familia, de la familia Marvel o la familia Shazam hoy en día, ¿no? ¿Cómo la viste?
Me gustó definitivamente, creo que es algo que esperaba. Insisto, Shazam 2 se me hace una cosa que creo que va a estar muy bien hecha. Creo que fue lo último que faltó para poder unir con el Snyderverse. Y de hecho hay una escena al final de la película de la 1 que te deja entreabierto, sí, que existe la posibilidad de que veamos a Superman con Shazam en ese Snyderverse, en donde se utiliza el traje del Snyderverse para hacer esa reunión, aunque nunca le vemos la cara a Superman. Pero pues esperaba, o se está esperando todavía, a que como que cuaje como gelatina la segunda versión de Shazam, para ahora sí entregarnos la versión de Black Adam con la Roca, que no quita el dedo del renglón de enfrentarse a Henry Cavill como Superman, ¿no? Entonces, si sucede,
¿eh?
Si sucede, sería algo épico.
Sí, sería algo increíble, la verdad. Ahora, hay que recordar que La Roca tiene mucho peso. Entonces, por mucho que le quieran decir que no, La Roca, pues lleva el dinero a la taquilla, ¿no? Es sinónimo de que va a estar sonando la caja registradora. Entonces, yo sigo teniendo esa esperanza de que mantengan a Henry Cavill, pese a que Jar Jar Abrams haga su cosa esa espantosa del Superman afroamericano, llamado Clark Kent afroamericano porque políticamente estúpido. Entonces, híjole, sí, ojalá y lleguemos a ver ese tiro entre Shazam, entre Black Adam, y metido ahí también Superman, sería increíble. Ahora, me encantó el cómo se ven los trajes. Fíjate que este nuevo traje de Shazam, entre más lo veo, creo que más me gusta. Aunque le redujeron el rayo, y ya lo habíamos comentado. Me gusta. Pero creo que es de esas cosas que entre más la ves, más te familiarizas y más me agrada cómo se ve este nuevo traje de Shazam. Entonces, ver a toda la familia completa se ve increíble. Aparte, Mary Marvel se ve preciosa. No, bueno, o sea, sí fue una grata sorpresa. Como para quitarnos el mal sabor de boca de lo que habíamos visto con Rosita la Tamalera, perdón, Supergirl.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que Shazam respeta canon de Snyderverse. No sé qué tanto Flashpoint lo haga, porque sigue siendo Flash del Snyderverse, eso hay que recordarles. Y Ben Affleck también va a salir, entonces habrá que ver en qué punto logran unirlo. Desafortunadamente siento que hay situaciones que a veces no pueden controlar, y este no sería el primer error. Ahora, si lo pueden corregir, si corrigieron a Sonic, que era una porquería, para hacerlo bien, entonces definitivamente creo que si no sale como están esperando, la magia del cine nos pueda traer algo bien hecho, ¿no?
Ojalá y hayan aprendido algo de ese caso de Sonic, ¿eh? Si es un caso que hay que mencionar, ese Sonic originalmente era, no sé, una cosa
horrible, salida de
no sé qué pesadilla. Sí. O sea, pero yo no sé quién pensó, ah, esto va a ser una buena idea. Y gracias a Dios escucharon a la fanaticada y lo cambiaron para hacerlo como Sonic es. Y se les agradó.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, oye, ya que estábamos hablando ahorita con Sasha Calle de la inclusión forzada y todo esto, pues bueno, el asunto este de que Disney, híjole, es que no aprenden, estos señores no entienden que no entienden, va a hacer un remake de Blancanieves, que fue su primera película animada.
Ah, bueno, sí, largometraje, porque ya ves que ya habían ganado varios Oscars antes con Árboles y Flores, y hubo otras dos, entonces como largometraje, sí, Blancanieves es el primer largometraje de Disney.
Pues resulta que ya dijeron quién va a ser Blancanieves, y es esta señorita Rachel Zegler.
La conocen, güey.
Mira, yo no tengo bronca en que le den ahora sí que cabida a nuevos rostros. Hay que reconocer que ese fue un gran acierto por parte de George Lucas, y muchos me dirán es que tampoco le iba a alcanzar la lana. Ok, pero nos dio a conocer a Mark Hamill, por ejemplo, ¿no? A Harrison Ford, aunque él ya había ocupado a Harrison Ford en American Graffiti, pero bueno, por azares del destino se le vuelve a dar chance, y igual que a Carrie Fisher y todo, y son los íconos de una generación. Pero, híjole, el problema es que, perdón, no es mala onda. ¿Tú te acuerdas por qué se llama Blancanieves el personaje?
Claro, te puedo hasta citar, no textualmente, pero el cuento inicia con que existía una pequeña que era blanca como la nieve, de tez blanca como la nieve. Y esa es parte de la situación central del conflicto principal del personaje, porque la madrastra le envidiaba por eso. ¿No?
Exacto, exacto. Entonces, de repente aquí nos meten esta muchachona, que es más latina que otra cosa, que es morenita. ¡Ay! Entonces, vuelvo a lo mismo, no entienden el concepto que están tratando de abordar, ¿sí? A ver, si ya no es blanca como la nieve, entonces ya no es Blancanieves. Así de fácil. ¡Ay, Dios santo! Y luego, esta señorita, resulta que es una auténtica ficha, porque le ha tirado, pero con todo, a gente como Jeremy Renner, ¿sí? Que quiere que le quiten el trabajo, de hecho lo ha dicho, que por favor lo despidan, que le den ahí la chamba. Ah, por cierto, ella puso un tuit que después eliminó, que decía, sí, soy Blancanieves y no me voy a decolorar la piel para el papel. Y de ese tipo de calaña estamos hablando, o sea, una de estas personas que creen que todo mundo que no coincida con ellos son racistas o son los peores seres humanos del universo. Más o menos en la onda de Christina Ariel, por ejemplo. Entonces, híjole, Disney creo que no sabe en dónde se metió con esta señorita, ¿eh? No sé qué opinas, mi querido Robert.
Pues yo creo que también lo que algo, o sea, eso debe de pesar mucho para que no escojan a gente así. Pero otra cosa que debe de pesar mucho, digo, lo de los nuevos rostros estoy de acuerdo, pero en pleno siglo XXI, en donde se supone que debes de darle fuerza a personajes icónicos, históricos, una persona que solamente ha hecho dos películas en su carrera, y aparte de todo, no como principal, sino tenemos su aparición en Shazam 2, que ni siquiera ha salido, y un remake que hizo de West Side Story, de la mano de Steven Spielberg, en donde tampoco hemos podido ver nada porque se produce para el año pasado, pero debido a la pandemia no sale. Entonces no hemos visto absolutamente nada de su trabajo, nadie la conoce, como te dije, en su casa la conocen. Entonces, como tú dices, cuando pone a Mark Hamill, lo pone de la mano de Harrison Ford. De gente que ya con la que ya tenía ese contacto para hacerlo, para presentarte a este nuevo héroe. Pero aquí es una versión diferente, van a mostrar una versión totalmente empoderada y completamente cambiada de Blancanieves para una serie de películas de Disney que no están siendo lo que ellos esperaban.
Sí, sí, definitivamente. Creo que ya todo el mundo está empezando a caer en esta onda de, ay, nos están queriendo vender la idea de que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora sí que, como decía Silvio Rodríguez, es lo mismo, pero no es igual, ¿sí? Ay, Dios. Y luego, ay, jole, esta agenda política, en serio, está destruyendo el entretenimiento. ¿Y sabes qué? Debido a esto, mi querido Robert, yo exijo que de ahora en adelante el cast para Black Panther le vaya a Sheamus de la WWE. Ese personaje,
el pelirrojo.
Exacto. Yo quiero a él como Black Panther, y si no, me voy a ofender mucho.
Y entonces también, para que deberían de respetar y sacar al enano, al Hornswoggle, que salía con él con su chelele, que lo pongan también ahí en Black Panther a hacer algo más, que sea un wakandiano irlandés.
Que ese sea Black Kitten.
Ándale, que sea su mascota también. Porque sí, o sea, terriblemente lo que están haciendo con la inclusión forzada, definitivamente es algo que no se ve. Creo que, por ejemplo, algo como lo que estabas ahorita mencionando de Star Wars es lo que van a intentar hacer con la Sirenita, a lanzar a esta chica afroamericana como la Sirenita, pero poniéndola del lado de Melissa McCarthy, ¿no? Que ya es un ícono y una estrella en el cine de comedia, que va a representar a Úrsula para que pueda darle algo de fuerza a la película.
Pero hay una cosa, Robert, y aquí creo que sí vale la pena poner atención, porque, o sea, nos están adoctrinando que los blancos, la gente que es de color blanca, de piel blanca, es la malvada, porque date cuenta quiénes son los malos. Angelina Jolie, Cruella de Vil, es Emma Stone, blanca las dos. La señora esta, sin chiste, la McCarthy, blanca. O sea, ¿por qué ahora los blancos somos malvados? Ahora nos debe de dar pena ser blanco. O sea, por Dios, ¿es en serio? Ay, en serio, por favor, Diosito, ya, que le caiga un meteorito encima a Walt Disney y que se mueran todos sus ejecutivos, por Dios.
Mira, no, no,
están de la fregada.
En la cuestión de este extraño multiverso y de las películas en live action y de los remakes, ya no saben qué hacer. Pues sí, Disney lleva las de perder, ¿no? Pero te puedo decir que en cuestión de animación, Disney llega este fin de semana pasado con una obra maestra del cine animado, mejor conocida y presentada como Luca, que también llega en un formato diferente porque no hubo Premiere Access. Soltaron la película gratuita para todo el mundo y creo que ha tenido lo que ellos esperaban. Es una historia sobre amistad, es una historia que va más allá de la inclusión, que va más allá de hacer las cosas, en donde muestran otra faceta diferente. Habíamos tenido personajes italianos en el universo de niños, pero no como lo presentan ahorita, de estos personajes italianos completamente, no son italoamericanos, entonces toman varias cosas bastante interesantes. No sé si esté patrocinada por la marca Vespa, que es un icono de las motocicletas en Italia, pero sale, o sea, con el logo de Vespa y todas las motitos. Entonces, creo que es algo bien hecho, creo que es algo entretenido, diferente, que sí habla sobre la amistad, no sobre una inclusión forzada. Aquí no tenemos al personaje negro, al personaje gay, todos son italianos, todos son iguales. Obviamente, si usted ha visto el tráiler o sabe de qué se trata, no se la contamos, pero son dos niños que son tritones, o sea, son tritones y tienen la habilidad de transformarse en humanos al momento de tocar la superficie de la Tierra, y de ahí viene y parte una aventura bastante interesante. Entonces, muy recomendable.
Oye, pero ¿no sería mejor que, en vez de buscar conseguir la Vespa para andar por todas partes, pues si son tripones, mejor agarran y se van a Acapulco y salen y ya se convierten en niños? Sí, pues sí, ¿no? O sea, si yo tengo todos los siete mares para moverme a mis anchas, ¿para qué quiero una Vespa?
Eso pasaría si con el chavo en Disney, eso seguramente pasará. Ya ves que les encantaba Acapulco, entonces seguramente pasará un crossover así. Y por otro lado, la segunda recomendación que les traigo es de una compañía, pues no independiente, pero una película, pues no vamos a decir remake porque no es un remake, pero ya sabes, de estas historias que toman como base historias que ya todo el mundo ha visto 20 veces. Entonces, en este caso nos presentan Aladdin de una versión diferente, con un dragón en vez de un genio. La película se llama Wish Dragon y en español se lanzó como El Dragón en la Tetera. Una película que tiene 2 años enlatada y afortunadamente Netflix toma la oportunidad para ponerla en la plataforma. Es una película bastante entretenida, bastante bonita, con un muy buen mensaje. Y si usted tiene tiempo, hijos y ganas de divertirse un rato, tiene bastantes buenos chistes para adultos. Entonces, muy, muy recomendable. Tiene 2 ahí 3 chistes que sí te dan risa, no como los chistes forzados del universo de este. Si es Josh Whedon, ¿no? El que hizo los Avengers y la primera versión de Justice League.
Ah, sí. Sí, de Josh Whedon, sí. Ajá, no, horrible.
Sus malos chistes de Josh Whedon, no. Aquí sí hay bastantes chistes rescatables. Entre ellos, sin hacer spoiler, el dragón prueba unas papas por primera vez en su vida y se vuelve loco por la comida chatarra. Entonces, tiene cosas simpáticas.
O sea, el dragón termina comprobando que no puedes comer solo una.
Ajá, exactamente. Entonces, si hubiera estado patrocinado, habría sido más divertido.
Oye, ya rápido, casi para terminar. ¿Ya viste el tráiler de Snake Eyes?
Ya vi el tráiler de Snake Eyes. He visto los dos, el teaser y el tráiler. Que bueno, el teaser ya lo habíamos visto, lo habíamos comentado. El tráiler ya muestra a Snake Eyes con la armadura como lo habíamos estado esperando, lo habíamos querido ver. Desafortunadamente hay ciertas situaciones que a mí no me encantan. No sé si tú lo pudiste apreciar bien. ¿Viste en alguna ocasión una versión interesante? Porque tampoco voy a decir la mejor, pero una versión bastante interesante de Perdidos en el Espacio que hicieron en la década de los 2000 con el actor de Friends y
con Matt LeBlanc.
Con Matt LeBlanc y este otro actor también buenísimo, ahorita se me fue el nombre, que hacía del papá de los Robins.
Ya sé a dónde vas, no me acuerdo quién era el otro, pero tú dices el cómo se les formaba la armadura.
Ah, sí, claro. O sea, eso ya es una reutilización de la reutilización de la reutilización. O sea...
Sí, esta escena donde Snake Eyes... me rehúso a llamarlo Snake Eyes, es Quick Kick. Para mí ese güey es Quick Kick, disfrazado de Snake Eyes. En donde Quick Kick le pica el botoncito del casco y se baja o se forma el visor. Sí. Ajá. Ay, Dios.
Sí. Pero sí entendiste la referencia.
Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Sabes a qué también me recordó? A la escena en donde se pone la armadura del Batimóvil en Batman de 1989.
Ajá, ándale. Es como un estilo... traje rápido, no sé cómo decirlo.
Sí, por capas, ¿no?
Ya me acordé cómo se llama el que sale el papá de Robin, William Hurt, que también formó parte del universo Marvel y es un gran actor. Entonces tienes a William Hurt, a Gary Oldman, a Matt LeBlanc, y en esa película justamente cuando enfrentan a las arañas, Matt LeBlanc se ve envuelto en una situación en la que están escapando de una nave y estas arañas de 3 patas van encima de él y entonces aprieta un botón en su chamarra y un casco de metal, bueno, toda una armadura de metal sale de atrás de su cabeza, le cubre la cara y empieza a disparar.
Sí, me acuerdo mucho, el efecto lo promovieron mucho en los trailers, fue muy visto, aunque no hayas visto la película, viste esa escena, entonces es reconocible automáticamente y sí, hacen esto mismo en el trailer de Snake Eyes. Mira, a mí lo que me gustó es que se menciona a Cobra. Sigo creyendo que la acción se ve interesante, se ve bien. pero la historia no es Snake Eyes, es Quick Kick, es otra cosa.
Ya nos dieron una probadita de Storm Shadow también, que habíamos pedido. Bueno, yo en lo personal había pedido, ya habíamos hablado de, ya nos dieron la probadita de Storm Shadow.
Sí,
no nos habían dado la probadita de Storm Shadow, ya sabemos que sí estará. Yo te digo, o sea, habrá que verla, no creo realmente que vaya a ser el gran hit, ya lo hemos hablado muchas veces, yo sigo a disgusto de la situación de forzar que se vea el actor más allá de la armadura, que es lo que todos estamos esperando ver.
Exacto.
Entonces, pues habrá que ver.
Yo sí, ver pero mira, ¿qué podemos esperar de las películas de G.I. Joe? Y perdón, soy muy fan de G.I. Joe y de hecho, en la semana recibí mi Lady J de G.I. Joe Classified Series, gracias a que Robert me avisó que estaba en venta en Amazon. Y la verdad es que sí, ¿qué podemos esperar cuando en la película de Retaliation no pudieron cortarle el cabello a Adrián Palicki para que trajera el corte como el de Lady J y no le pudieron poner una gorra, una boina a DJ Cotrona, entonces, para hacerlo Flint, ¿no? Entonces, o sea, ya pedir que sean fieles a la historia de Snake Eyes es muchísimo pedir para estos señores y para los señores de Hasbro, ¿no? Entonces, ay, Dios, pero bueno. Así es la cosa, Robert.
Pues está bien. Ya para cerrar, ustedes tienen un tema muy interesante del que nos tenían que platicar, ¿no es así?
Así es, vamos a platicar, mi querido Rigo, sobre este proyecto. Híjole, quiero oír sus opiniones, a ver qué dicen, pero este proyecto de Metallica llamado The Blacklist.
Pues Flash, no sé si sea la lista negra porque son los peores artistas que pueda haber, aunque no todos, la verdad no sé si han tenido ustedes oportunidad de ver este previo en la página de Metallica de YouTube. Hay unos grupos e inclusive hay unas partes de los covers que me sorprendieron. La de Miley Cyrus no se oye mal, Flash.
Irónicamente no, mira, hay varias cosas ahí. De entrada, el piano se oye divino, pero pues también hay que ver quién es el que está tocando el piano,
un
¿no?
Tal Elton,
o sea, nada más
¿no?
es un tal Elton John. Que ya sabes que Elton John jala con todo mundo, ¿no? Él estuvo en aquel tributo a Freddie Mercury, en ese legendario concierto.
Pero ¿sabes
qué? En algún momento
Elton John se puede dar el lujo de eso sin dejar su esencia, es decir, él es el que enseña a Axl Rose a tocar el piano en November Rain. Y de hecho, en la grabación, él lo toca, no lo toca Axl Rose.
Ah, fíjate, eso no lo sabía. Pero, digo, a lo que voy es, Elton John le ha hecho de todo un poco, ¿no?
Esa aquella versión.
Exacto, sí, hubo una versión de Stan que tocó con Eminem, ¿no? En unos MTV Awards, si no mal recuerdo.
Ah, o sea, sí, cierto, sí, muy buena.
Es tan versátil que puede hacer lo que se le pegue la gana. Bueno, es más, hasta le enseñó al tarado de Adal Ramones a tocar la cucaracha en su pianito de juguete, ¿no? O sea, de ese tamaño es.
Mira, no he escuchado todos, pero por ahí hay uno que se llama José. Híjole, el nombre del artista no.
José José.
No. Bueno, fuera, que lo hubieran revivido y hubiera cantado una, ¿no? No es un cantante.
Oye, mexicano. Imagínate.
Ajá. X o Mon Laferte, que se oye horrible su versión, o sea, de por sí, en el gusto personal, sé que hay gusto para todos y yo respeto porque a mí sí me gusta el metal y metales muy extremos, tú lo sabes, y hay mucha gente que dice que es música del diablo, que ni siquiera saben que la mayoría de esos temas no tocan nada, es más, Metallica no tiene una sola canción que hable del diablo. Inclusive la de I Am Evil es una canción de la que habla que soy malo de entraña, soy manchado, sí. ¿No? Ese es el término.
Soy un pasado de lanza, sí. Mira, fíjate, a mí hay algo que me llama la atención y es, hacen esto con el álbum negro y de entrada sí tiene que ver lo que dices del aniversario del álbum negro, pero también Es el álbum más comercial de Metallica. Le guste a quien le guste. Y para muchos de mi generación...
¿Si Bob Rock se volvió a meter en este proyecto?
No tengo idea, mire, pero no me sorprendería, pero es tanto, se me hace como demasiada carga de trabajo para un solo productor. Entonces lo dudo, no dudo que esté metido, pero no creo que él lo maneje todo, porque sí es como demasiado, son 57 artistas, ¿no? Entonces, ay, güey, como que...
De hecho son es varios overkill. Discos, de hecho viene dentro de estos...
Son siete, ¿no?
Un disco con la remasterización de este Black Album. Vienen, okay. Te regalan, bueno, no te regalan, en la compra de este producto, ya sean acetatos o CDs, te van a dar plumillas y te van a dar backstage y varias cosas de memorabilia del grupo de Metallica. Luego ya con el deporte me quedo con tema del equipo en la mente. Pero sí, sí hay unos que dices... O sea, por ejemplo, está el Sindicato Mexicano de la Música, algo así se llama el grupo.
Sí, sí. Todos los que escuchan Reactor los tendrán muy identificados. El Instituto Mexicano del Sonido.
¿Qué tal toca?
No son mi tipo de música, Rigo. No te puedo decir que son malos.
Porque hay rock mexicano bueno.
Sí, pero no va por ahí. Y tengo muchísimo de no escucharlos, ¿eh? Te digo, te soy honesto, si me preguntas en este momento, dime una rola, no me acuerdo ni siquiera del título. Recuerdo que los llegué a escuchar en Reactor, pero no es el tipo de música que a mí me gusta. O sea, mira, cuando tienes por ahí, mira, yo adoro a Imelda May, pero, híjole, no sé, no me imagino lo que vaya a hacer Imelda May. Imelda May
es un rockabilly, country, ¿no? Además de Miley Cyrus, que sí. Digo, y ella ya no es de country. Y lo que medio oí de este cuate no estaba mal, creo que era la de Unforgiven, la de Nothing Else Matter, la que canta.
Pero es como baladita así, se agarraron
como country, la como una baladita country. Vaquera. Fíjate, yo a él sí. Lo hubiera puesto a cantar, yo no me hubiera ido con el disco negro, yo hubiera puesto del disco negro para acá, y por ejemplo. A ese de country le hubiera quedado perfecto. Ay, se me fue la canción, la de... La que habla de una prostituta y su vida.
Ah, hijo, a ver, déjame acordarme. Híjole, es que después del negro, híjole, vienen Load, Reload, Garage y luego el...
De hecho, viene el de Garage.
Ok. No sé, tendré que echarme un clavado, no me acuerdo ahorita, mi Rigo. No, pero es a lo que yo quería ir. Es a lo que yo quería ir. Agarran el disco negro porque es el más comercial. Si tú agarras cualquiera de los previos, o sea, Kill Em All, Master, Ride of Lightning o Justice for All, todo el mundo se te va a ir encima. ¿Cómo es posible que toques eso que es la mejor obra de Metallica, no? Pero si agarras la parte posterior al disco negro, o sea, Garage, el Load, Reload y el Saint Anger, digo, obviamente me estoy saltando ahí, ¿no? El Metallica, la Sinfónica y el Death Magnetic me parece un buen disco, pero si agarras esos tres disquitos o tres, cuatro disquitos que nadie quiere, y en especial Saint Anger, que es una porquería de disco.
Entonces, a mí me gusta, fíjate, no todo, pero sí hay unas canciones que me gustan.
Ay, ¿te gusta el Saint Anger? No,
no
yo
todo,
sí.
Pero sí hay un par de canciones. La de Saint Anger me gusta esa canción, fíjate.
¿Sabes qué? Peca de no tener ningún solo de guitarra, y eso automáticamente lo estanca en el momento en el que fue hecho, ¿no? En esta época del 2002, en donde nadie
de hecho,
tocaba solo
de guitarra.
De hecho,
es el primero donde está Trujillo, ¿no? Como bajista.
Sí. Entonces, yo creo que si tomas esas rolas y se las das a alguien, y alguien hace algo mejor, vas a exhibir muy duro al grupo, porque en serio, mucha gente te lo dice, en el Saint Anger en especial, la batería suena como cazuela. Ay, entonces creo que...
Sí, no es la esencia de Lars. La trataron de modificar su personalidad. De hecho, el álbum negro tiene una historia muy interesante. Ajá. Junto con el Load y el Reload. ¿Te acuerdas que del Injustice al negro Metallica deja de verse, inclusive de verse entre ellos, varios años? Y entonces cada uno como que buscó nuevas formas de música, y de hecho ellos lo dicen en estos documentales, que pues trataron de innovar, ¿no? De hecho, si te fijas, Kirk Hammett ya no es tan velocista con la esencia que traía de Cacophony, porque este Kirk Hammett viene de un grupo que se llama Cacophony, que después, curiosamente, también Cacophony manda a un guitarrista a otro gran grupo Megadeth, como es Marty Friedman,
¿no? Sí, que es un grupo de speed metal. Eran estos llamados guitarristas de solos guajoloteros, ¿no?
Exactamente.
Digo, tú escuchas el solo de Juan, por ejemplo, y no, bueno, es una locura. O sea, yo no entiendo cómo mueve a esa velocidad los dedos, Kirk. No,
y de hecho,
¿no? Es increíble.
Lo hermoso de esa canción es que ahí mezclan solos, que fue muy particular en finales de los 80s en los grupos de heavy metal y speed metal y dark metal y eso, combinar los dos guitarristas sus solos, y se oye una esencia, porque cuando viene donde rompe el ritmo Kirk Hammett y entra el de Hetfield, se oye impresionante, ¿no? Que de hecho es cuando viene un redoble de Lars Ulrich para seguir el solo.
Sí.
Entonces se oye hermoso, y ahora ya no, bueno, sí hay grupos nuevos, ¿eh? Sí hay grupos, y mira, decías de grupos que hacen covers. Yo en mi audioteca tengo fácil 7-8 grupos de covers de Metallica. Sobre todo hay uno de japoneses que se llama Overload, que luego te lo voy a pasar, Flash, con una esencia musical buenísima. Y vienen la de Seek and Destroy, y viene Master of Puppets, y viene Sanatorium, muy bien hechas, con un metal un poco más ácido. Pero sí valen la pena. Pero no, o sea, cuando empecé a oír algunas canciones, dices, ¿neta?
O sea, Hash.
Sí, Hash. Y aparte Hash. En español.
No, o sea, patético. Mira, yo entiendo que le quieras llegar a nuevas generaciones.
Lo único que me late es el fin, que va a ser altruista. Eso sí es lo único que me late.
Sí, bueno, pero mira, yo entiendo que le quieras llegar a nuevas generaciones, pero creo que hay distintas maneras, y creo que es equiparable a un disco de Rafael, sí, del Divo de Linares. El disco se llama Maldito Rafael, y es un disco de puros covers, en donde viene un cover de Maldito Duende, viene un cover de La Era de Acuario, en donde Rafael mastica el inglés de la forma más grosera que se te ocurra. O sea, pero es una cosa tan bizarra que al ritmo de unas cubas con unos cuates te la pasas doblado de la risa, porque es algo irreal ese disco. O sea, creo que
pues es como el del tributo a José este, que sacaron Molotov y varios de esos grupos.
Sí, bueno, pero por ejemplo, ¿sabes qué? A Molotov no lo vas a tomar en serio, es pura chacota, ¿no? O sea, aquella versión de payaso. Nadie esperábamos que en realidad hicieran un cover fiel a payaso, ¿no? Pero esto sí es una burla más allá, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Hay cosas que valen la pena y que sí me dan curiosidad verlas, como la de David Gahan, la de Ghost, a ver qué hicieron. Pero de repente
Ghost
cosas
es
como
este grupo japonés, ¿no?
No. Híjole, no sé de dónde sean, mi querido Rigo.
Es que yo Ghost,
¿es esto donde
si
sale?
No los ubico, pero
son de los que sale salen vestidos como el Papa y toda la onda.
Ah, ok, irreverentes.
Sí, tienen y avientan dinero con dinero de Ghost en sus conciertos.
Okay.
Y son muy visuales. Sí, pero dices, ok, va. Pero hay cosas que simplemente no entiendes por qué están ahí. O sea, así de fácil. Y mira, volviendo a Miley Cyrus ha tratado de separarse de su versión aquella de Juana Montana, ¿no? Y del concepto de su papá, de Billy Ray Cyrus. Entonces,
que mucha gente ni siquiera ubica a Billy Ray Cyrus, que fue el papá de los papás del country. De hecho, la canción de No rompas más. Mi pobre corazón, la original, es de Billy Ray Cyrus.
Sí, es de Don't Break My Heart, My Achy Breaky Heart.
Exacto. De hecho, tiene un disco él de country con los Cowboys de los noventas.
Ok, ok.
Canta con Troy Aikman, con este...
¿Con quién?
Con varios, varios jugadores. El Moose, también este Novacek, que era el ala cerrada. Pero no, no, no.
Sí, no, me
imagino. Este de Metallica, mira, ahorita te voy a decir algunos de los... De lo, el, mira, Juanes, ¿no? Lo platicábamos antes de este podcast.
Juanes.
Juanes, oye, origen, pero es que, a ver... su origen de metal es muy bueno. Él tenía un grupo en Chile, si no mal recuerdo que es de dónde es.
No, en Colombia.
En Colombia.
En Colombia.
Tenía un grupo de heavy metal, ¿eh? Y metal bueno.
Sí, bueno. Sí, era trash, era trashero.
Exactamente.
Sí, pero... mira, yo lo sé porque la esposa de mi primo es colombiana y ella me pasó ese dato. Y de hecho me ha pasado videos que dices, sí, no lo hacía mal. Pero,
y lo ubicas, ¿cómo pasas, ¿no? De ¿y crees que es el de negra? Tengo la camisa negra.
Exacto. Sí, no. O sea, ahora, es que, mira, hay cosas que no puedes modificar. Si tú tocas Sweet Child of Mine, el intro es imposible que no sepas que es Sweet Child of Mine. Y con Enter Sandman es lo mismo. O sea, el tan, ta, tararán, ta, tan, ajá,
sí. Que es un riff súper sencillo, luego, son 3-4 notas. Nada más que las cambian el ritmo.
Exacto, y luego dices, ahí viene Enter Sandman, o sea, no hay de otra. Y la versión de Juanes parece que lo pusieron a jugar Guitar Hero Metallica y no le atina al botoncito. Entonces se oye horroroso porque ni siquiera se oye el riff icónico. Entonces dices, ¿qué es esto, no? O sea, no tiene el punch de la voz. Insisto, yo te lo comentaba, hasta Avril Lavigne se oye mejor cantando Fuel que Juanes cantando Enter Sandman.
José Madero es el que te digo que... ¿Lo ubicas? ¿Sabes José quién es?
No.
Cantante mexicano, creo, pero... O sea, en buena onda... En su casa lo conocen, o sea, si vas a hacer un... mira, el grupo que te digo que japonés, que me gustó, que tocan la de To The Never, es The Who. Pero no como The Who, sino The Who con H-U. Ajá. Son japoneses, es un grupo de metal japonés. Ya es que en Japón es una locura el metal, o sea, la gente no tiene idea, pero... Sí. Por ejemplo, hay versiones de discos... De grupos emblemáticos como el propio Metallica, Iron Maiden, AC/DC y Judas Priest, que sacan la versión japonesa y son más caros que la versión inglesa, de tan fanáticos que son los japoneses para el metal.
Sí, o sea, sí hay... Creo que es el elenco para empezar es Hit and Miss, insisto. Imelda May, ¿qué hace ahí Imelda May? Ahora... No sé, a lo mejor canta Nothing Else Matters y me puedo imaginar oyendo sus últimos discos.
Imelda May iba a cantar The God That Failed, o sea, peor tantito.
Ay, Dios
mío. Es una de las mejores canciones de ese disco.
A ver, o sea, Imelda May tiene mucha voz, pero si tú escuchas sus discos van por otra onda, entonces no sé qué vaya a resultar de ahí,
además,
¿no?
Insisto. La versión de The Struggle Within con Rodrigo y Gabriela. Imagínate. Muchos de nuestros radioescuchas se van a acordar de esto. Muchos no. Y ahora vamos con Teniendo Problemas Dentro con Rodrigo y Gabriela. La Pantera 590. ¿Te acuerdas, o sea, que te traducían las canciones?
Sí. Bueno, como también lo hace Universal Stereo, ¿no? Mira... Hay que decirlo, Rodrigo y Gabriela son un par de superdotados echándole la rascada a la lira.
Claro,
la verdad son fuera de serie.
No estoy diciendo que sean malos músicos. Ellos traen la escuela española desde Paco de Lucía, o sea, traen ese camino de guitarristas. Pero de eso.
Sí, pero ¿sabes qué? Sí tienen, o sea, sí les encuentro un dejo de ¿cómo decirle? A lo mejor de porque son una influencia, o más bien son una combinación de muchas cosas, ¿sí? Entonces, no me cuesta trabajo imaginarlos haciendo metal, o sea,
de sí, hecho, como apocalíptica, su versión me imagino que va a ser, exacto, muy apocalíptica, muy instrumental.
Exacto. Sí, Pero sí es de esas cosas extrañas, o sea, ese es de los que me dan a imaginar, a ver, ¿qué hicieron estos dos? Porque son unos auténticos genios dándole a la guitarra, ¿no? Pero sí hay otros como el, ¿cómo se llama? Hay un reggaetonero por ahí metido.
Ah, J Balvin.
O sea, ese güey, ¿qué tiene que hacer, por Dios? O sea, insisto, Rodrigo y Gabriela sí me...
También, ¿no?
Híjole, no sé, no me acuerdo. Sí, es que eran tantos, Rigo, que de repente se te van... y te quedas Roxette con algunos, ¿no?
También, ¿no? Digo...
Ah, ok, pero ver. Es... Pero
sí,
es
sí, un... sí. Sí, no, no es el grupo Roxette. Es...
Sí, no.
De los de...
Sí, no, hay que recordar...
She Got the Look, no, 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 nada. Nada, nada.
No, sí, no. No, no, no. No, pero te digo, sí hay cosas que dices, oye, esto puede ser interesante, y hay otras cosas que dices, ay, Dios mío, esto tiene el desastre... Más que escrito, ¿no?
Mira, por ejemplo, entonces... Alicia Cara and The Warning, van a tocar uno. Ajá. Alicia Cara es una mujer muy reconocida en la esencia musical. De hecho, si no mal recuerdo, ella es cantante de metal, si no mal recuerdo. Uh-huh. Ahorita te confirmo. Pero de ahí en más, híjole, sí como que...
Mira, yo les diría, la recomendación es, cómprenselo entre varios, cómprense unos pomos y siéntense a escucharlo y a reírse, porque va a haber cosas de las que te tienes que reír, en serio.
Y van unas que cosas te vas a enamorar, que... o sea, lo peor de todo. Exacto. Es que tú y yo sí lo vamos a tratar de conseguir, ¿eh? De hecho, mira, nos podemos dividir el costo con Robert, que ahorita se tuvo que levantar. Porque como ustedes lo saben, él pues es niño rap, entonces dijo, no, yo me levanto tantito aquí del estudio, no quiero escuchar que deshagan a mi rapero.
Lo suyo escaló, mano, y un día en una noche me saqué un viaje en crucero.
Capitán, no, no inventes. Pero mira, sí hay unos que dices Weezer, hay mucho.
Oye,
mucho.
Sí, bueno, pero Weezer es un buen grupo, o sea,
sí,
pero
sí.
Por ejemplo, es como si hubieras metido ahorita de lo que decías de quién era, de, no sé, se me ocurrió y me acordé de, no, me estaba acordando, no, del Instituto Mexicano del Sonido, me estaba acordando también de María Daniela y su sonido láser, o sea, híjole,
¿a poco
esa no,
también está, no, en serio?
No. No, me acordé de ella. Pero sí me puse a pensar, bueno, ¿y qué haría María Daniela y su sonido láser con una canción de Metallica? No, o sea, destrozarla. Ay, Dios. O sea, yo no sé en qué viaje de opio se les ocurrió esta babosada, pero nos va a dar para reírnos un rato. Es como escuchar la canción de Juanga cuando canta Creedence, ¿no? Cuando canta Have You Ever Seen the Rain.
Exactamente.
Es de ese tamaño esto.
Sí, de esos videos no donde mezclaban tocando a Los Ángeles Azules, pero ellos, la imagen y la música de We Are The Champions, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que hacían de esos videos.
El sonidito con Rammstein.
Ándale, exactamente.
Bueno, oye, de hecho, ¿quieren escuchar covers feos? Bueno, ahí les voy a recomendar, miren, ya les dije ese de Rafael de la Era de Acuario, está Paulina Rubio cantando I Was Made For Loving You, obviamente está Juanga cantando...
No inventes que a poco tiene uno de... Bueno, hay uno de Sheryl Crow, que se le va la voz haciendo un cover de Guns, la de...
Switch Out of Mine.
Exactamente.
No es pero no es mal.
No
es mal cover, Rigo.
Pero ahí evidencia que no tenía la voz que todo el mundo decía que Axel no tenía. Y Axel es una de las mejores voces en la esencia musical.
Sí. Miren, si quieren escuchar un buen disco de tributo a Metallica, búsquense el tributo a los cuatro jinetes, ¿no? Tribute to the Four Horsemen. Ese vale la pena. Y viene Motorhead y vienen muchos otros que valen, pero todo lo que puedan pagar por ese disco.
O búsquense el disco de... Los cuatro grandes de Big Four se llama, de hecho es un concierto que hicieron, Anthrax, ¿sí? Metallica, Megadeth y Slayer.
Y Venom.
No, Slayer.
Slayer, sí.
Slayer, Slayer es sí. buenísimo. Y hay una canción, que de hecho es la de I'm a Evil, que tocan entre todos.
I'm a Evil, sí.
Impresionante. Sí. De hecho, hay una anécdota. Cuando van a hacer el primer concierto y ya pasaron Anthrax, Slayer, después era Megadeth y cerraba Metallica. Cuando están por entrar los de Megadeth, le dice, se acercaron Hetfield y Lars Ulrich a Dave Mustaine, que por cierto no se hablaban. Ahorita el Flash contará, que ya lo hemos mencionado, pero siempre me encanta cómo la cuenta. Se le acercan y como no se hablaban, le dicen, oye, queremos que te eches un palomazo con nosotros allá arriba. Y dicen que la cara de Dave Mustaine fue así como de niño chiquito de, ¿en serio? ¿Me perdonaron? Gracias, amigos. ¿Y cuál vamos a tocar? Le dijeron, no, pues una que te sabes perfectamente. Porque la de I'm a Evil es una que él compuso cuando era parte de Metallica. Sí. Y entonces, pues no, pues se oye un rolón, no, no, no. Como diría una amiga, que si nos escucha bien y si no, también Ana Cruz le mando un saludo. Es un desodorante de bolita. Es un rolón. Chiste.
Sí, se lo puso.
Chiste noventero, ¿no? Pero.
Se le puso el ojito a Remy ahí a Dave Mustaine, mano. Porque sí, lo habían corrido a la forma más vil y lo descontaron y toma.
Si no mal recuerdo, Flash, fue también una gira con Anthrax, ¿no? Que estaban en Nueva York.
Estaban en Nueva York, no recuerdo si era una gira con Anthrax, ese es un buen dato, ¿eh? No me acuerdo. Pero sí, lo despertaron y toma, oye, ya despiértate, toma tu boleto, te tienes que regresar a California.
California y en camión, o sea, qué
manchado. Tu camión sale en 5 minutos. Y es más, para que veas que somos buena onda, hasta te trajimos cargando a la terminal.
Sí, lo despertaron.
Y nos estamos dormiditos.
Dicen que su gran problema era el alcoholismo, ¿no? De que le encantaba pegarle sí. la chela, pero que fíjate, irónicamente, años después, el que cayó en eso fue Hetfield, que acabó inclusive en un de estos que le llaman granjas, ¿no? Estos lugares de centros de atención para personas con adicciones.
Sí, fíjate que, de hecho, lo comentan en aquel documental, el de Some Kind of Monster, ¿no? Y de hecho ahí le dicen que, no, pues él que nada más tiene que trabajar mediodía y los demás era así de, ah, pues qué fregón, güey, y nosotros queremos seguir tocando. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que a ti te hayan recomendado nada más darle, ahora sí que media jornada laboral?
Pues sí.
Pero sí. Ay, híjole, te digo, no sé, Rigo, es una cosa muy extraña esto del blacklist.
Sí, me parece algo extraño. Lo bueno es que, mira, Metallica sigue siendo noticia y eso se agradece. Para bien o para mal. Le guste o a quien le guste, uno de los grupos más representativos a nivel mundial. Y si se prestaron algunos artistas, porque no creo que Metallica les haya pagado mucho. Eso también es un hecho.
No, pero a mí hay cosas que me sorprenden. O sea, ¿por qué? Mira, entiendo por qué quieres tener a gente como Rodrigo y Gabriela, a gente como, por decirte,
el Instituto Ghost Mexicano de la Música.
No, esos son de los que no entiendo por qué. Entiendo por qué le puedes hablar en dado caso a Imelda May, que es una gran cantante, pero sí hay cosas que dices...
O al propio Baldwin, ¿no? J.B. Baldwin, que sabes que es un cuate.
Exacto,
que...
¿por qué? O sea, ¿en qué momento Metallica dijo, esto es buena idea? O sea,
y lo
al calor
es que
de cuántas tubas.
Rome, o sea, esa...
Sí,
me pega
no,
esa canción
no.
Como para que lo metas ahí.
Sí, no, o sea, ese sí es del tipo de cosas de bienvenido a nuestra sección, si no la controla, no la fume.
Exacto.
Entonces, ay.
Sí, aquí puede entrar mi famosa frase de cada quien con sus filias y sus fobias, pero sí me da fobia que alguien toque ese tipo de canciones.
Sí, exacto, ¿no? O sea, es más, creo que hubiera sido más digno que en vez de que le hablaras al reggaetonero le hablaras a Moderato, cabrón. Y mira que ya estoy diciendo barbaridades. Pero bueno.
Pues sí, pues habrá que estar muy pendiente de todo esto, mi querido.
Así es, mi querido Rigo.
Pues ya se nos acabó el 20, está buena la charla, pero... Pues ya, ya el Robert ya ni regresó, fíjate. Así que vamos a decir no, sus redes sociales, que es @robdesign56.
56, ajá.
@FlashJohnston.
Exacto.
Y @RigoPlace.
Exacto.
Así todas las semanas desmenuzando el cine, la radio, la televisión, todo lo que sean cuestiones que a nosotros nos llamen la atención. Y entre semana hablamos de deporte, que por cierto, está buenísima la NBA, por si quieren seguirla. ¿No?
Muy interesante.
Bueno,
está muy bueno, híjole, esos halcones de Atlanta no creen en nadie, Rigo.
No, qué jugadorazo, qué jovencito tan más, con tanto futuro, Trae Young, ¿eh?
A mí se me hace que a Trae Young, dicen que lo sacaron de una universidad, pero se me hace que lo fueron a scoutear, ya sea en la Miguel, en el Parque Miguel Alemán, ahí en Lindavista, o a lo mejor ahí en la Benito Juárez, mano.
Sí.
Se ve que he sacado del parque.
Sí, de las canchas de Pilares. Ahí, de ahí
salió. Exacto.
Bueno,
exacto, del parque de Jicotencatl.
Exactamente. Bueno, mi querido Flash, ya nos vamos. Se nos acabó el 20. Amigos, hasta el lunes.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.